hoy ya le anunciamos temprano la presencia de la concejal Carola Lanner, que mucha información, fin de semana movidito este, bueno, con mucha información. Recién hablábamos fuera del aire el terreno que va ganando la droga en la ciudad de Concordia, el tema del narcotráfico también. Bueno, un montón de temas relacionados a este. Increíblemente hablamos de esto fuera del aire con Carola y hoy habían llegado mensajes de esto, relacionados a esto, y que le preguntemos a ella esto, ¿no? Yo dije hoy temprano, Carola la que genera es esto, ¿no? Los mensajes, si bien son varios, está en el podio de los que más mensajes reciben, sin lugar a duda, Carola Lanner, ¿eh? Carola, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pablo. Yo pensé venir y encontrar los sushis acá.
No, no, yo también. Viste
no
que
estaban los sushis, pero bueno, no importa. Para la próxima será bueno.
El mate está. Hoy hablar del precio de la yerba, ya esperarte con un mate.
Es complejo, es un lujo.
Sí, el otro día nos regalaron un paquete y yo dije, nos tienen que querer mucho.
Sí, la verdad.
Bueno, Carola. Recién hablamos fuera del aire, un escenario que nos está preocupando a todos, ¿no?
Sí, la verdad es que el tema del narcotráfico es un tema que preocupa, como siempre lo decimos. Los barrios realmente están muy complejos. Uh-huh. Hoy no se ven acciones encaminadas a la lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. Nosotros seguimos insistiendo con la puesta en funcionamiento del juzgado federal en Concordia. Uh-huh. Sabemos que el narcotráfico trae aparejado un montón de delitos, como es el arrebato, los delitos comunes, como es el asalto, y hoy no se está haciendo nada. Sin la puesta en funcionamiento del juzgado federal en Concordia no podemos hablar de lucha contra el narcotráfico. Y en el medio, como yo siempre lo planteo, hay una sociedad rehén de la incapacidad del Estado para darle seguridad. Hoy hay un Estado ausente, y cuando yo hablo de Estado ausente hablo de todos los poderes del Estado. Estoy hablando de la policía, estoy hablando de la justicia. La sociedad está cansada de que está en medio del delito, en medio de una situación de inseguridad compleja, que cada vez es más compleja producto del narcotráfico, y la policía no le sabe dar respuesta y la justicia tampoco le sabe dar respuesta. Entonces, y a su vez tampoco ve una política de seguridad a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, que encamine a decir, bueno, nuestra política de seguridad es esta. Uh-huh. Y eso aumenta la sensación de inseguridad, aumenta muchísimo la angustia de la sociedad, que se siente indefensa. Uh-huh. Se siente que hay un Estado que no la protege.
¿Qué articulación o qué herramientas tienen, en este caso vos y los otros concejales que se interioricen en este tema o le preocupe, para abordar justamente esto? Porque si bien uno dice, a esto es articulación, vos mismo lo dijiste, un juzgado federal dependería de la nación, la policía depende de la provincia. ¿Qué herramientas tiene el tema de plantear la problemática y estas cuestiones?
Sí, igual los resortes son muy pocos, uh-huh, pero el compromiso debe ser mucho. Uh-huh. Porque el ciudadano, al primero que va y trata de brindarle sus quejas, y la persona más cercana que tiene el ciudadano es el concejal.
Sin duda.
No entiende si es un resorte provincial, nacional o local. El ciudadano quiere que sus dirigentes políticos encaminen sus acciones a solucionarle sus problemas. Y nosotros, en base a eso, hemos presentado una minuta de comunicación solicitando la puesta en funcionamiento del juzgado federal en Concordia. Lo hemos planteado en la Secretaría de Seguridad. Vamos a tratar de tener algún tipo de reunión a nivel nacional con aquellos que por ahí tienen el poder de decisión. Y vamos a tratar de luchar por la puesta en funcionamiento del juzgado federal en Concordia. Y a su vez estamos tratando de generar algunas acciones por ahí tendiente a defender a la víctima. Uh-huh, vamos a tener algún tipo de reunión con el Colegio de Abogados, porque acá hay un problema.
Claro, acá sería el tema de la víctima, y que puede ser articulación del Consejo o el Estado Municipal, es esto, ¿no?
Sí.
No abordar una lucha contra el narcotráfico.
No abordar. ¿Qué es lo que se puede hacer desde el Consejo Deliberante? ¿Qué es lo que se puede hacer a nivel local? Uh-huh. Vamos a tener una reunión repetida con el Colegio de Abogados. Vamos a tratar de buscar la reunión para tratar de hacer algún tipo de asistencia legal a la víctima. Uh-huh. Hoy sabemos que el victimario tiene asistencia legal desde el día cero, y la víctima muchas veces se siente desamparada y no tiene los medios suficientes para contratar un abogado. Un abogado y una querella sale muy cara. Entonces, por ahí tratar de hacer algún convenio con el Colegio de Abogados para plantear una asistencia gratuita a la víctima.
Mira qué bueno.
Y a su vez, también encaminarlo desde la Secretaría de Seguridad, algún convenio con el Colegio de Psicólogos para que aquellas personas que son víctimas de diferentes tipos de delitos tengan algún tipo de contención psicológica o algún tipo de contención que le brinde el Estado. Si bien la seguridad no depende del municipio en sí, pero encaminar todas las acciones para darle garantías en formas mínimas al ciudadano.
Cuando vos hablás de este avance, ¿no? A nosotros nos cuentan ejemplos, acá había mensajes que son alarmantes, y se habla de, por eso me parece importante remarcar esto del juzgado federal, de lugares a la vista de cualquiera en el cual se vende droga.
Nosotros hemos asumido un compromiso con el tema de la inseguridad. Y vos, al lugar que vas, te encontrás con el vecino que te dice, el señor de acá a la vuelta tiene un casquito de droga. Y lo conoce el ciudadano común, y hoy la policía aparentemente no puede actuar, porque es un delito federal. Entonces, por eso, el ciudadano se siente desamparado y no hay indicios de lucha contra el narcotráfico. Y eso es decisión política. Realmente el narcotráfico ha avanzado porque hay un clima de permisividad del avance del narcotráfico.
Acá podemos llevarlo al ámbito nacional, ahora sí resaltar lo que eran los proyectos de Sergio Massa en su momento, ¿no?
Sí, la verdad que
si queremos marcar esto, es decir, parecía que Macri podía venir con una intención que hoy nos está viendo.
Sí, la verdad que la lucha contra el narcotráfico es una decisión política y es una decisión nacional. Me parece que hay que encaminar los esfuerzos para tratar de dar un claro mensaje de lucha contra el narcotráfico que hoy no se está viendo. Y el narcotráfico en la ciudad de Concordia se está instalando y está instalado. Nosotros vemos que todos los días se van vidas en el medio y cada vez son más jóvenes. Hoy hay muchos chicos que dicen, bueno, es mucho más fácil vender droga a la esquina que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque al que trabaja le va mal y al que trabaja no le alcanza la plata, y yo vendo droga y me va mejor. Y esos son valores que realmente están distorsionados, y es el mensaje que le estamos dando a los jóvenes.
Igualmente, ¿cómo viste el tema este del el otro día, la inauguración o cómo es el lanzamiento del SOS Alerta Concordia? Me imagino que es
una herramienta más. Sí, la verdad que son herramientas más, siempre y cuando sean herramientas que se le trasladen un beneficio para la sociedad, son todas bienvenidas. Después que den resultado, es otra cosa. Pero me parece que son bienvenidas y son para celebrar.
No quiero, esto es un tema para hablar largo y la verdad que nos genera mucha preocupación. Pero no quiero dejar pasar lo que pasó en el hospital. ¿Por qué? Porque nosotros lo abordamos, nosotros estuvimos con vos, yo lo dije al aire, yo he visto mensajes que te convocaban para que vayas al hospital, y después surgió esta problemática con la ex directora del hospital. Y yo dije, yo doy fe, porque haciéndole una entrevista a la misma doctora, le dije que vos recibías mensajes el cual te convocaban. Pero después ella salió criticando muy fuertemente, tanto a vos como... Quería ver que des un pantallazo, teniendo en cuenta que hubo una situación de cambio, hay un nuevo director.
La verdad que repito lo mismo que vengo diciendo hace un montón de tiempo. Nosotros asumimos un compromiso con el Hospital Felipe Heras, y es asumir un compromiso con la salud pública de la ciudad de Concordia, que atiende una zona vulnerable que es la zona sur. Nosotros asumimos un compromiso, recorrimos un hospital público y nos encontramos con una situación con la directora del hospital y con sus asesores que no esperábamos. Nosotros esperábamos tener un diálogo de personas adultas, un diálogo sereno, tratar de buscar acuerdos para tratar de mejorar en parte el Hospital Felipe Heras. Nosotros somos conscientes que hay problemas macros y problemas complejos que no dependen de la dirección del hospital, y que sí dependen de una decisión política del gobernador y del Ministerio de Salud, pero a su vez nos encontramos con problemas de la diaria del hospital, y que eso sí depende de la dirección del hospital. Y realmente nos tocó vivir una situación desagradable y que no esperábamos. Pero bueno, la verdad que nosotros en ningún momento el objetivo fue la directora del hospital. Nosotros planteamos el estado del Hospital Felipe Heras y creímos que dos funcionarios públicos recorran el hospital no debe ser motivo para que nadie se ponga nervioso, no debe ser motivo para que nadie se altere, debe ser algo absolutamente común. Yo no le debo ningún tipo de explicaciones a la directora. Ella nos preguntó, tomó algo a mal que nosotros recorramos el hospital cuando es nuestra función. Nosotros fuimos elegidos democráticamente y la sociedad nos pedía que recorramos el hospital. El hospital nos planteaba hechos concretos y por eso lo recorrimos. Esperábamos otra actitud de la directora, pero bueno, es de público conocimiento lo que sucedió. Y la renuncia, muchos me han preguntado sobre el tema de la renuncia de la directora del hospital. La verdad es que eso corre por cuenta de una decisión personal y una esfera íntima de la directora. Pero bueno, nada más, ojalá que las cosas se solucionen. Nosotros vamos a seguir recorriendo el hospital, vamos a darle un tiempo para que el nuevo director se afirme en la dirección y nos vamos a ir a poner a disposición para generar lo que está a nuestro alcance. Es un compromiso, lo del Hospital Felipe Heras es un compromiso que para nosotros no terminó.
Claro,
no cambió con el cambio de dirección del hospital.
Ni con la actitud de la directora.
No, para nada. Nosotros nos vamos a poner a disposición del director del hospital y vamos a seguir luchando porque en el Hospital Felipe Heras no se cambió nada más allá de la dirección del hospital, de la directora del hospital. Y ese no es el objetivo nuestro. Nuestro objetivo es que mejore el estado de situación del Hospital Felipe Heras.
Ahora te hago una pregunta con respecto a, si bien acá ya se aprobó el presupuesto, la ampliación del presupuesto este año, ya se empieza a hablar de los presupuestos del año que viene, ¿no? Más que nada en el ámbito nacional y provincial. ¿Te genera preocupación las arcas de lo que sería la provincia, el municipio, la nación?
Sí, la verdad que es preocupante. La provincia realmente, el estado de las cuentas públicas que dejó el ex gobernador Sergio Uribarri es preocupante. Es muy preocupante. Sé que hay una situación, y nosotros lo veníamos planteando en la época de la campaña, planteando Jorge Busti. Jorge Busti habló del estado de situación de la provincia, del estado de endeudamiento de la provincia. Realmente gobernar es priorizar y se han hecho despilfarros de las cuentas públicas. Y es preocupante. Es preocupante. A nivel local se están manejando bien las cosas. Y a nivel nacional, nosotros recordemos que hay, no sé si hablar de la herencia, pero hay una situación compleja de las cuentas públicas también y que son de público conocimiento. Los bolsos de López, las cuentas en el exterior son gratis. Eso se traslada al erario público y después se traslada a los ciudadanos. Eso no es gratis.
Y hoy voy, ahora lo trasladamos acá a Concordia. Vos dijiste algo ahí. Hoy acá más o menos se están manejando bien las cosas. Es un dato alentador ver que se han comprado camiones y que digan presupuestos propios de la municipalidad.
Sí, en el momento que se pidió una ampliación presupuestaria, nosotros lo primero que evaluamos es si eran con fondos propios, si no iba a haber endeudamiento, y la verdad que es para reconocer eso, se están manejando muy bien las cuentas públicas, y eso es para destacarlo. Nosotros, siempre y cuando sea para beneficiar a la sociedad y que ese presupuesto se traslade efectivamente en beneficio para la sociedad, nosotros los vamos a apoyar sin ningún tipo de problemas.
Bueno, el tema ahí le sumamos, tema vivienda. Cuando empezamos a hablar de diferentes noticias aisladas, ¿no? Aisladas que dicen el tema de lo que puede estar haciendo Eduardo Cristina, que es compañero del espacio, de ampliar el parque industrial a la ruta, de empezar a hacer un aeropuerto operativo, de empezar a hablar del dragado del río para que siga. Esto es empezar a proyectar una Concordia
a futuro. A futuro. Muchas veces eso es política de Estado. Muchas veces se gobierna para los 4 años y tampoco muchas veces hay fondos como para hacer políticas a largo plazo. Esa es la realidad. Pero me parece que tenemos que acostumbrarnos a encarar esas políticas duraderas que son las políticas que le cambian la vida a la gente. Son las políticas a largo plazo y son las políticas que se construyen en futuro. Así que me parece que eso es valorable y es apoyable, y nosotros vamos a celebrarlo y vamos a apoyar todo ese tipo de medidas.
¿Y en el Consejo, cómo estuvo el Consejo en la sesión pasada?
Bueno, la verdad es que se declaró la emergencia habitacional. Eso es bueno. Se están encarando acciones por... Recordemos que la emergencia habitacional es importante porque hay que buscar fondos para lo que es la parte del Instituto de Viviendas, uh-huh. que eso sí también hemos celebrado el Instituto de Vivienda. Hay una carencia de habitacional en la ciudad de Concordia, y bueno, la provincia de Entre Ríos, que me parece que hay que darle la posibilidad a las personas humildes que puedan llegar a tener su vivienda y con su trabajo la puedan ir llegando a pagar. Me parece que eso es importante, eso es valorable, y nosotros lo apoyamos. Así que, como siempre lo dije, nosotros no somos una oposición por una oposición misma. Todo aquello que sea destacable y que realmente beneficie a la sociedad, nosotros lo vamos a apoyar y está bien, es bueno.
¿Hubo un proyecto que presentó el concejal Sadoeco con el tema vial o no?
Sí, había
que fue a comisión.
Que fue a comisión, eso se evaluará, se tratará, y como lo hacemos siempre, hay proyectos de ordenanza que pasan al Consejo en comisión o a las diferentes comisiones y se evalúan, se tratan y se tratan de sacar una mejor ordenanza con los diferentes visiones de los tres bloques. Eso hay que también hay que rescatarlo. Ahora hay discusión política, hay debate, hay apertura, así que es beneficioso y es importante para la ciudad.
Bueno, uno de los ejemplos de la discusión y todo eso fue lo que pasó con el tema del campo, el abasto. ¿Lo estás viendo como que se va mejorando la situación?
Sí, la verdad es que ahora se está buscando un crédito para ser un polo de la basura en el campo del abasto. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque en el siglo XXI vemos gente fumiendo en el campo del abasto.
Sí, no, eso es terrible.
Es terrible la imagen que tiene el campo del abasto, la contaminación. Muchas veces hablábamos de Horizonte Gases, la contaminación de Horizonte Gases, pero no veíamos que al lado teníamos un campo del abasto con basura y contaminante a cielo abierto. Así que eso es importante. Esteban Benítez y los concejales del oficialismo, el propio intendente, están trabajando en este tema.
Y ¿tuviste acceso al proyecto, que se habla de un proyecto bastante ambicioso?
Es un proyecto ambicioso, es un proyecto que lleva más de 40, 50 hojas que habría que analizarlo, pero me parece que es una muy buena iniciativa y nosotros estamos colaborando en lo que sea necesario colaborar y no podemos oponernos a todo lo que sea mejoras para la ciudad de Concordia.
Ahora conocimos la noticia, para ir tratando un poquito el tema de la ciudad, de esto de llamar a licitación a lo que se llama Avenida San Lorenzo, y me imagino que te deben manifestar el tema de las calles. Aparte, vos en un momento tuviste una postura con respecto a eso.
Sí, la verdad es que hay licitaciones de las calles que me parece que hay que controlarlas también. Ahora celebro que hay el control de la obra pública, que va a depender de parte del Consejo Deliberante, va a haber funcionarios involucrados, y me parece que todo lo que traiga transparencia es importante. Y las calles, la verdad es que nosotros una vez por semana estamos teniendo reuniones con Carlitos Pasquet, y la verdad es que las calles están hechas un desastre, que muchas veces obras públicas lo que tiene que hacer es va y pone un parche, y lo que pasó con Gobernador Cresto, muchas veces tiene que terminar rompiendo la base, porque vos vas poniendo parches y la base está mal hecha. Así que me parece que es un trabajo complejo que se está haciendo, pero siempre falta, siempre
requieren
sus tiempos. Realmente es un tema complejo, es un tema que venía muy lento por la situación meteorológica, y que yo debo reconocer que acá Obras Públicas se encontró devastada. La gestión anterior dejó devastadas muchas áreas del municipio que hubo que recuperar y que hubo que fortalecer, y que eso nos requiere tiempo y requiere inversiones.
Acá justamente iba eso, ¿no? Teniendo en cuenta tu experiencia, que siempre estuviste con la gente, hoy podemos hablar que esta discusión, este tipo de controles que estaba planteando, lo teníamos olvidado durante mucho tiempo, y eso llevó a devastar algunas áreas, ¿o no?
Sí, a mí me pasó cuando nosotros hicimos una presentación sobre el estado de situación del COPNAF, me pasó con el Hospital Felipe Heras. Durante mucho tiempo muchos funcionarios se creyeron con la impunidad de no tener que dar explicaciones, y eso me parece que la sociedad dijo, bueno, se tienen que terminar las mayorías absolutas, le hace mucho daño a la democracia, y está apostando al equilibrio de poder, está apostando a los controles, está apostando a una sociedad, a una oposición activa. Si bien, como siempre lo planteo, apoyando aquellas cosas que sean beneficiosas para la sociedad, pero también con un rol de control y con un rol continuo de indagar a aquellos funcionarios que tienen que dar explicaciones. Y nos incluimos nosotros. Nosotros somos funcionarios que tenemos que dar explicaciones.
Pero bueno, y ahí empieza a jugar un rol importante el del control.
Ahí empieza a jugar.
Si querés llamarle transparencia, no sé si es pura, pero intención
pero,
está...
pero cuando los funcionarios se sienten que tienen que dar explicaciones y sienten que hay una sociedad también controlándolos continuamente, se termina forzando una situación de dar explicaciones continuas. Y eso es importante, eso es sano.
Cuando se habla de ordenanza, ¿no? Y nosotros insistimos y nos parece bárbaro el tema de jugar un rol importante, el control, de que se cumplan las cosas, nada más ni nada
menos.
¿Crees que eso tiene que seguir incrementándose?
Sí, me parece que todo lo que ayude al control es importante.
Porque viste que está la mala costumbre, que me pareció bárbaro lo que dijiste recién. Se sentían como que podían hacer lo que quieran. Y hoy hay otro escenario.
Sí, la verdad que hay otro escenario. Y hay muchos funcionarios también dispuestos a rendir cuentas y a dar explicaciones. Hay otros que no, que cuesta todavía.
Que sería bueno que las den.
Pero la verdad que es importante. Nadie se tiene que poner nervioso porque hay una presentación en el Consejo Deliberante pidiendo explicaciones de tal o cual situación. Y es importante porque la sociedad necesita... funcionarios que den explicaciones y funcionarios que por lo menos brinden transparencias.
Sin duda. Yo ¿por qué lo digo esto? Porque antes que vos ocupes un lugar en el Consejo, siempre militaste, siempre anduviste, y uno lo veía de que el Consejo Deliberante no teníamos ni noticia. Esto es así porque era así, Carola, ¿no?
Sí, yo siempre digo, hay una sociedad que maduró mucho también, y los dirigentes políticos tenemos que ir encaminando y acompañando esa madurez de la sociedad. Hay una sociedad que votó masivamente un oficialismo, hay que ser realista, y cuando la sociedad no equilibra poder, generalmente ocurren este tipo de cosas de decir, bueno, yo no tengo la necesidad de dar explicaciones. Cuando vos en un Consejo Deliberante tenías 12/13 concejales de un mismo color político, se hace muy difícil tal vez la discusión política. Eso no quiere decir que no haya buenas intenciones de parte de los concejales, que seguramente habría, pero cuando no hay equilibrio de poder, por ahí... el funcionario se siente, se le da más libertad al funcionario. El funcionario evidentemente siente que no tiene que dar explicaciones. Y por ahí la sociedad en ese momento votó masivamente un oficialismo y fue muy dañino. Porque por
porque
ahí
yo
la
veo
oposición.
Que se celebra esta conformación, se celebra la presencia de los 6 concejales de la oposición, y que antes la gente no le daba importancia, y hoy dice, pará. Que tenemos a alguien que nos escucha, tenemos a alguien que... ¿Estás viendo esto? ¿Ves que la gente se está dando cuenta?
Sí, totalmente, totalmente. Es más, cuando yo he hecho presentaciones con respecto al CONAF, con respecto al Hospital Felipe Heras, mucha gente me acercaba a materiales, me acercaba, decía, durante mucho tiempo nadie nos escuchó en este tema o en aquel tema. Y me parece que es importante eso. Y a su vez pasa a nivel provincial y pasa a nivel nacional. Me parece que la sociedad maduró y, repito, tomó conciencia de la importancia del equilibrio de poder, que no es ni para hacer daño ni para ponerle palos en la rueda a ningún oficialismo, es para tener equilibrio de poder y para que haya diferentes opiniones que encaminen para sacar mejor las cosas.
Sin duda, sin duda. Y el tema del control, que después no hagan lo que quieran con la plata de todos. Bueno, Comnas, vos nombraste, se fue, nadie va a querer enfrentarse con Carola, y se enfrentó con la chapa, y bueno, enfrentar en el buen sentido, ¿no? Rugger también se fue, vino, pero todavía nos enteramos, le hicimos una entrevista acá en vivo a Miguel Gallo, y nos decía que ellos veían que no le respondía, como la esposa, coincidiendo, dice que causas que eran sumamente urgentes, yo le conté el caso que vos nos contaste de que fuiste a una escuela donde hubo un tiroteo y no había gente del CONAF, y nos dijo, nosotros presentábamos causas re urgente y se dormían, cuando la prioridad de un niño es urgencia siempre, si está.
Sí, la verdad que la presentación sigue en el Consejo Deliberante, así como me voy a reunir con el director del hospital, voy a esperar que el nuevo director del COPNAF se afirme en su uh-huh. en su lugar, y vamos a tener una reunión con el director del COPNAF. Yo quiero dejar claro que no fue una presentación en contra de Rouget.
No, sí,
fue un pedido de informe sobre el estado de situación uh-huh. del COPNAF. Uh-huh. Y es importantísimo que el COPNAF funcione, es importantísimo que se empiece a dar respuestas del COPNAF, porque hay vulneración de derechos de donde hay menores de por medio. Uh-huh. Que funcione el COPNAF es que funcione el derecho de los niños en la ciudad de Concordia.
Y ahí va de la mano el primer tema que tocaste, el narcotráfico, droga, sí, avance de la
sí,
droga.
Realmente se ven vulnerados y realmente es importante que funcione el COPNAF. Nosotros vamos a apostar a que funcione el COPNAF y vamos a generar todas las acciones que sean necesarias para redoblar esfuerzos, para dar una mano en donde nosotros podamos. Uh-huh. Y bueno, la verdad que lo del COPNAF era terrible. Nosotros por ahí los otros días dejaba claro que no es que a mí se me ocurrió hacer una presentación en contra uh-huh. de Rouget ni en contra del COPNAF. Sí, sí. Uh-huh. Nosotros tenemos notas solicitando temas puntuales en donde el COPNAF no da respuesta. Uh-huh. Y ante el reclamo de los ciudadanos y ante el reclamo de los vecinos, nosotros tenemos que actuar. No podemos desentendernos en una situación, está Rouget a cargo o no está Rouget a cargo. Nosotros,
sí, sea quien sea,
nosotros tenemos que actuar y tenemos que encaminar los esfuerzos para dar la respuesta a los ciudadanos y a los vecinos.
Uh-huh. Vamos a volver al tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque hoy cuando planteamos el tema de tu visita, nos plantearon el tema de nuevo de comisarías que no alcanzan para cubrir. ¿Cómo sigue ese tema? Teniendo en cuenta que ustedes hicieron un seguimiento, estuvieron en Benito Lejerén, que nos contaron el ejemplo de dejar un celular para que se comuniquen, comisarías que no dan abasto para territorios tan grandes, ¿cómo sigue ese escenario?
Sí, la verdad que para mí es un escenario desolador y es un escenario que no se ven soluciones a corto plazo. El ministro, en una reunión de la Secretaría de Seguridad, anunció más policías para la ciudad de Concordia
y
más patrulleros. Pero yo sigo sosteniendo que acá se necesita una política de Estado en materia de seguridad. El tema de la inseguridad no se soluciona poniendo cuatro policías en cada esquina y patrulleros. Acá se necesita una política de Estado y que la sociedad sienta que el Estado está encaminando los esfuerzos para protegerlo y para cuidarlo. Uh-huh. Acá hay un trabajo de sincronización entre la policía, la justicia y por ahí las legislaciones. Uh-huh. Acá me parece que hay que empezar a trabajar en conjunto. En una mesa hay que sentar a los diferentes actores y decir, bueno, vamos a encaminar los esfuerzos para tratar de armar algún tipo de proyecto en común en donde estén todas las áreas entrelazadas, porque si no, no hay solución. Te planteaba recién, nosotros hemos ido a tener reuniones con el jefe de los fiscales y con el jefe de policía. Y el jefe de los fiscales le pasa la pelota a la policía y la policía al jefe de los fiscales. Uh-huh. Y en el medio está la sociedad que no sabe qué hacer.
Sí, nosotros lo sentimos a eso porque nos han manifestado el hecho de esto de pasarse la pelota y que quede. Y temas que son urgentes se dilatan en el tiempo.
Sí, también tenemos una policía vaciada en sus funciones.
¿Y
hay una policía que no puede actuar en muchos casos?
¿No sentís que hay un escenario en el cual la gente a veces hasta ni denuncia?
Y sí, lo que pasa es que cuando la sociedad, vos tenés que facilitar, la sociedad muchas veces cuando es víctima de un delito, siente que el Estado le complica la vida en vez de solucionársela. Hay una sociedad que trabaja, hay un vecino que es víctima de un asalto y trabaja todo el día y tiene que ir a perder toda una mañana en tribunales. Y la verdad que el ciudadano le dice, ¿para qué voy a denunciar? Si a mí, aquellas personas que me tendrían que dar respuestas y contenerme no me dan respuesta. ¿Para qué voy a ir a denunciar si al otro día la persona que me asaltó o me arrebató, lo que sea, está suelta en la calle?
Sí,
es burocracia para mí. Entonces hay un Estado que en vez de solucionarle el problema y darle amparo y contención al ciudadano que es víctima, termina dando una sensación de apoyo al victimario y de complicarle la vida al ciudadano. Eso se tiene que terminar.
Claro, vivimos un fin de semana complejo, complicado, ¿no? Una persona muerta por un tiro en la nuca, un boliche que aparentemente nos llegaron información abarrotado de gente.
Eso es terrible.
¿Eso se analiza dentro del Consejo?
Eso es terrible. Nosotros, yo voy a pedir algún tipo de control. Acá hay una realidad, acá hay boliches que están incumpliendo normas. acá nadie, evidentemente, hay poco control, acá hay menores en los boliches, y eso lo conocemos todos, uh-huh. que hay menores de edad en los boliches, que hay boliches abarrotados.
Ahí sí o sí tiene que entrar el Estado, no hay otra.
Es responsabilidad del Estado. Uh-huh. El Estado no puede desentenderse de esta situación. Acá hay un boliche que continuamente está dando señales de incumplimientos y señales de que adentro del boliche puede pasar cualquier cosa. Uh-huh. Uh-huh. Así que me parece que acá tiene que haber un rol activo del Estado cumpliendo normas, que muchas veces están las normas y que no se cumplen.
Claro, ese es el
acá
tema.
Tenemos menores adentro de los boliches, acá hay una situación, el tema del alcohol en los menores es terrible. Acá nadie controla a los menores en los boliches y que se le venden bebidas alcohólicas a los chicos.
Tal cual.
A esto sumemos, hay un grado de responsabilidad muchas veces de los padres también, uh-huh. pero acá hay un Estado, por lo menos lo que le corresponde al Estado, tiene que afianzar los controles y tiene que tener un rol activo.
Uh-huh. Y con respecto, si hiciste algún tipo de análisis, si no, esto que pasó con el chico que recibió un tiro de parte, aparentemente la policía, está en plena investigación, pero ha generado muchas voces, y es un tema muy delicado para hablar, porque estás al límite de decir se estuvo bien o se estuvo mal, y es un límite muy finito.
Sí, la verdad que por ahí yo no estoy capacitada, uh-huh. ni creo que me corresponde uh-huh. Para hacer un juicio de valor y decir se estuvo bien o uh-huh. se estuvo
sí,
mal.
Tal cual,
me parece que acá tiene que actuar la justicia, uh-huh. Se tienen que juntar todas las pruebas que corresponden, y me parece que tiene que actuar la justicia, y en base a eso nosotros vamos a dar algún tipo de opinión. Uh-huh. Pero acá hay una realidad. Acá, repito, la policía, no en este caso puntual, uh-huh. ¿no es cierto? Pero acá hay una policía vaciada en sus funciones. Uh-huh. Acá hay una policía que muchas veces tiene... Hay dos cosas complejas acá. Primero, el policía que por ahí tiene un arma prácticamente de adorno. Y hay un montón de policías que hacen una especie de curso acelerado sin ningún tipo de preparación, que portan un arma y que terminan trabajando de agentes comunes en la calle. Uh-huh, uh-huh. Es un tema complejo.
Y con un arma reglamentaria.
Y con un arma reglamentaria.
Permiso para tenerla en la cintura.
Por eso muchas veces no hay aspirantes a policías, y se ha tratado de reducir las exigencias. Uh-huh. Yo creo que no hay que reducir las exigencias. Hay que profundizarlas a las exigencias. Porque una persona con un arma en la calle es un peligro para todos. Es una persona que tiene que estar formada, capacitada para llevar un arma, pero a su vez también hay que darle respaldo a la policía, hay que darle el respeto que se merece a la policía, porque muchas veces
se ha
perdido totalmente. Hoy por hoy nos ha tocado tener algún tipo de charlas con la policía y nos decía, nosotros tenemos que actuar con lo que tenemos. Muchas veces vamos a un determinado barrio y terminan los coches apedreados. Nosotros tenemos que bancarnos de detener a un delincuente, y al otro día el delincuente nos encuentra en la calle y se nos ríe. Así que hay una situación de... Acá, lamentablemente, hay una situación de desmanejo y de vulneración de derechos de todo tipo.
Sin duda. ¿Qué análisis hiciste del escenario de lo que se está planeando con la costanera? Tema que ha generado alguna polémica que después empieza a tomar forma, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, mirá vos, qué buena postura esta. Pero al principio generaba ciertas polémicas, generaba ciertas dudas lo que se había, el acuerdo que se había hecho en la gestión anterior, que a veces uno suena, che, algunos hasta fueron mucho más allá, como el caso de Roberto Añez, que lo dijo acá en vivo, diciendo este acuerdo se firmó entre gallos y medianoche y perjudicando a toda la ciudadanía, o sin importar, así de directo.
Sí, la verdad es que nosotros lo que pedimos es conocer el contrato original. Uh-huh, uh-huh. Nosotros tuvimos una reunión con el señor Marisa, él mostró el proyecto para la costanera, uh-huh. la verdad es que... yo lo miré, el proyecto es muy ambicioso, es muy bueno, pero bueno, eso corresponderá por cuenta de él. Uh-huh. Nosotros vamos a hacer un análisis del contrato original. Uh-huh. Acá hay una realidad, acá hay incumplimientos por parte de la municipalidad en su momento y incumplimientos por parte del señor Marisa uh-huh. en su uh-huh. momento. Así que me parece que ahora no podemos apurarnos en esta situación. Uh-huh. no podemos desconocer quién es Miguel Marisa. Acá hay una situación en donde Miguel Marisa ha tenido antecedentes en diferentes boliches en Paraná, donde ha invertido, ha recuperado parte de esa inversión y se ha retirado de los boliches. Así que es un tema para analizar, es un tema profundo que nosotros vamos a votar de acuerdo a aquellos antecedentes que nosotros podamos llegar a tener y de acuerdo a un contrato original. Acá hay que ver si el señor Marisa no cumplió por una situación de inundación que se pasó en la municipal, que se pasó en la ciudad de Concordia, o no cumplió realmente por una falta, por un incumplimiento de él, por una falta de poder generar ese cumplimiento y generar las inversiones que en su momento había prometido.
Igualmente, me imagino que verás con buenos ojos el tema de que la costanera se autoabastezca, ¿no? De generar ese espacio, de que genere su propio fondo.
Acá hay una realidad, la costanera sale 600.000 pesos mantenerla. Esa es la realidad, pero nosotros no estamos dispuestos, personalmente, yo no estoy dispuesta a dar los galpones, si sea Marisa o a quien sea, por una cuestión de apuro para solventar la costanera.
Sin duda, tiene que ser así.
El canon de uno de los galpones va a ser de 30.000 pesos. A mí me parece una cifra irrisoria.
Irrisoria.
Porque cualquier negocio en la Petronal de Concordia sale 40.000 pesos, 45.000 pesos. Irrisoria, es una cuestión simbólica. Así que será una cuestión para analizar en profundidad y siempre y cuando sea en beneficio hay que darle vida a la costanera de Concordia, hay que potenciarla a la costanera de Concordia. La costanera de Concordia se tiene que solventar porque realmente es muy costoso.
Pues es que nosotros hablamos con los comerciantes, con algunos comerciantes de la costanera, y están de acuerdo hasta que le cobren un cano, si la idea es potenciarla y mejorarla, con lo que vos estás
diciendo. Sí, me parece que hay que regularizar esa situación, hay que ver el plan, hay un plan de inversión y que se cumpla ese plan de inversión en su momento cuando lo había planteado Marisa. Me parece que es un tema para analizarlo mucho y muy finamente.
Juega un rol importante acá de nuevo el tema de lo que vos estás diciendo, con los pequeños detalles que conocemos del contrato, y uno dice no, esto no lo tenemos que firmar.
Sí, me parece que hay que mejorar muchísimas cosas.
Tema energético, te pregunto porque fue uno de los temas que está instaladísimo, el tema de lo energético y lo que está pasando con CTM. ¿Te interiorizás sobre ese tema? ¿Por qué? No solo por el valor de la energía que pagamos, sino por una represa, terrible monstruo, que hoy no le esté dejando nada a la región.
Sí, acá personalmente creo que hubo un desmanejo de CTM, un montón de casos. Y el tema de la energía a nivel nacional, recordemos que el kirchnerismo asumió con superávit energético y se fue con déficit energético. Acá hay una situación de desmanejo que estuvo de la mano de Debido, fundamental y terrible. Como siempre lo repito, acá nos quejamos de el costo de la luz, pero nadie habla de el terrible impuestazo que dejó Uribarri en el momento que se fue.
Y que
yo tengo que decirlo sinceramente, fue votado en una sesión express en el cual el intendente actual Enrique Cresto era presidente de esa comisión del bloque del Frente para la Victoria. Me parece que esas son cosas también para puntualizar, porque le afecta el bolsillo al ciudadano el aumento de la luz, como le afecta al ciudadano el bolsillo el terrible impuestazo que hizo Uribarri.
Sin duda. Cuando nos planteamos el hecho de el vial hoy es un problema el tránsito en la ciudad de Concordia.
Es un problema el tránsito en la ciudad de Concordia y que se están tratando, es un tema complejo. Es un tema complejo que se están tratando de encaminar los esfuerzos para ver qué es lo que se puede hacer para el ordenamiento del tránsito, que es un tema. Yo los otros días me tomaba un remis, el remisero iba.
No, porque vos sabés que fueron varios. Yo hoy veía cuando mandaba el celular, quiero decir que si me mandan mensajes no me anda, no sé por qué. Planteaba un ejemplo muy puntual, que era una escuela céntrica que paran a alzar los chicos y cortan plena calle, importantísimo. Sí. Dijeron nombre todo de la escuela, ¿eh? Y decís, nadie controla nada.
No. A nosotros nos pasaba que yo los otros días venía para Avenida San Lorenzo y cruzaban dos motos, esas motos que van haciendo picadas, y había un policía en la esquina y lo mira el policía como diciendo, bueno, algo hay que hacer.
Bueno, se le murió un pez.
No, pobre, ¿viste?
Bueno, a mí me pasó el otro día, te voy a contar un ejemplo, que estaba en una placita muy cerca de la universidad y había un policía parado muy cerca también y pasaron fumando marihuana como si nada. Está bien, después podemos plantear, pero se le movió un pelo.
No, no, no.
Y aparte la naturalidad, y eran dos chicas, ¿eh? Dos
no,
chicas.
Sí, es...
No por el género, sino porque quise decir que salían de la facultad y todo eso. Muy no, normal.
Sí. Se normalizaron, se naturalizaron muchísimas cosas, que me parece que eso es lo que hay que empezar a cambiar un poco.
Que es preocupante. Y bueno, con el tema tránsito han llegado muchas cuestiones. Han criticado lo que es tránsito del municipio, no el tránsito del cosa, sino tránsito del municipio. Y siempre te pregunto y quiero, ¿cómo estás viendo el funcionamiento de las diferentes reparticiones de la municipalidad? Esto te pregunto porque se generan acá, generan acá en el programa, criticando a este funcionario, resaltando a este otro. ¿Vos cómo lo ves?
Sí, voy a separar dos cosas. Primero, debo reconocer que por lo menos los funcionarios te atienden el teléfono y que por lo menos muchas veces aquellos funcionarios que nosotros le planteamos cosas, ellos están dispuestos a generar soluciones. Mediano o largo plazo están dispuestos a generar soluciones.
O sea que el diálogo y el contacto está.
El diálogo y el contacto están. Pero muchas veces yo me pongo del lado del ciudadano, que repito, va a la municipalidad y siente que pierde el tiempo.
Tal cual. Bueno.
Sienten que van de una ventanilla a la otra y que cuando queremos acordar, el ciudadano tiene que dejar de trabajar y perder toda una mañana en la municipalidad y encima no le solucionan el problema. Entonces hay una situación todavía, por lo menos, de falta de respuesta al ciudadano común. Por parte de las diferentes secretarías, que me parece que eso es importante empezar a aceitarlo. Porque el ciudadano no tiene por qué ir a la municipalidad a reclamar. El municipio tiene que ir a los diferentes lugares a solucionar el problema al vecino.
Me pareció bárbaro esto de separarlo, ¿no? Lo que es la cuestión. Dispuesto a mejorar y a discutir y a hablar, bárbaro. El tema está, el problemita en eso, que va la gente que por ahí no tiene la posibilidad de comunicarse con ellos y le cuesta un poco.
Sí, nosotros cuando fuimos a Benito Lejerén, fuimos concejales de dos bloques, que fue Cambiemos y de una, y a su vez fueron dos funcionarios del Frente para la Victoria, dispuestos a ayudar, dispuestos a colaborar y dispuestos a aceptar los reclamos. Y eso es importante. Sí, eso es importante y lo hemos ido replicando en diferentes barrios. Así que ese contacto del ciudadano con el funcionario me parece que tiene que estar aceitado. A mí me pasa que yo he decidido encarar una política de cercanía y escucha con el vecino, que es fundamental.
Saliendo del Consejo Deliberante, en lo personal, ¿qué se siente? Porque vos te podés plantear con un problema que te puede afectar y vos tenés que irte a tu casa. Debe ser duro, debe ser
complicado. Sí, pasa. Te genera mucha impotencia. Pero acá hay una realidad. Yo siempre digo, recorremos diariamente diferentes barrios. Y la sociedad no te pide muchas cosas. Salvo problemas estructurales como el tema de la inseguridad que está presente en la zona céntrica y en los diferentes barrios. En los más vulnerables y en los barrios por ahí que están dentro de los cuatro bulevares. El tema de la inseguridad es un tema que...
Sí, sin duda.
Que te genera impotencia. Yo muchas veces me vuelvo a mi casa y digo, no sé, no, uno se encuentra en esa situación también de desamparo, porque no le podés dar una respuesta al vecino. Y muchas veces sí hay. El vecino tiene, repito, necesidad de escucha.
Y descreimiento por políticas anteriores, por posturas, por promesas incumplidas.
Hay una situación de descreimiento de parte de la sociedad. La sociedad dejó de pensar en los partidos y ahora está mirando personas. Entonces, durante muchos años, la sociedad se sintió muy alejada de la política por mismas acciones de los políticos. Entonces, hoy tenemos la obligación de volver a acercar la política al ciudadano. Si la política no sirve para cambiarle apenas un poquitito la vida del ciudadano, no tiene sentido. Porque se volvió inútil, inoperante. Y esa cercanía que nosotros planteamos y esa escucha es devolver al ciudadano la capacidad de credibilidad de la política, porque el ciudadano muchas veces está descreído.
Sí.
Y vos vas a diferentes barrios y para eso es un político. No importa si, de qué a qué partido perteneces y si no tuviste responsabilidades en gestiones anteriores. Vos sos un político y tenés la obligación de dar soluciones.
Sin duda. Y el tema del escucha, ¿no? Como vos decís, que te lo marcan siempre, ¿viste?
Sí, la verdad es que, te repito, el ciudadano te pide demasiadas cosas, pero tiene necesidad de escucha. Tiene esa sensación de que un dirigente político va a su barrio, va a escucharlo. Y en definitiva ese es el rol nuestro, ese es el rol que no debemos perder.
Yo creo que a veces me causa mucha preocupación y hasta dolor, te diría, realidades que te vas enterando que superan cualquier imaginación. Otro día me contaban que fueron por una problemática de un chico y se encontraron con los dos padres totalmente drogados.
¿Sí?
Y vos decís, wow, los dos padres de una criatura.
Ahí está el COMNAF, ahí tiene que estar el COMNAF
presente. Tiene que estar presente.
Nosotros recorrimos el barrio Tabela Sur y nos encontramos con tres situaciones puntuales, donde hay chicos menores y uno o dos integrantes de la familia, que son los padres, tienen un problema con adicciones.
¿Viste? Pues, sí.
Y los chicos están en el medio, abandonados en una situación muy compleja, y ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Ahí es donde se nota la capacidad de respuesta del Estado, donde hay vulneración de derechos, donde las personas vulnerables que por ahí no tienen la posibilidad de expresarse o de reclamo a donde corresponde, están en su lugarcito, en su barrio, con sus derechos vulnerados, y el Estado está completamente ausente ahí.
Carola, como siempre, brillante, me encanta charlar con vos. Bueno, hoy tema abordamos mucho el tema de esto, ¿no? El ganar terreno, el tema de las drogas en las calles. Se ve a diario, la gente se expresa también y nos vamos enterando de una realidad que es durísima, tristísima y muy difícil de abordarla. Pero por lo menos empezar a hacer cosas.
Por lo menos empezar a generar lo que está a nuestro alcance y lo que no sea resorte nuestro, gestionarlo a nivel provincial y a nivel nacional. Para una lucha contra el narcotráfico que es necesaria y que necesita decisión política. Muchas veces miramos a Rosario, miramos a Santa Fe, y Concordia realmente está compleja en el tema del narcotráfico.
Hoy por hoy, un paso gigante sería el juzgado federal.
Y yo lo creo necesario.
Y presencia de más gente de policía federal.
Muchas veces vamos a diferentes barrios y los vecinos te dicen, mirá que el vecinito que está allá vende droga. Y la policía de Entre Ríos no tiene resorte en la lucha contra el narcotráfico, y ahí tiene que actuar la Policía Federal, tiene que actuar otros órganos, y no tenemos un juzgado federal en Concordia.
Y ahí los tiempos empiezan a ser otros.
Por ahí yo he sido crítica muchas veces de algunas medidas que ha tomado el juez Heró, por ejemplo, acá. Hay casos de tres o cuatro bandas de narcotráfico, que narcotraficantes que le dio la prisión domiciliaria en sus casas y siguen teniendo un kiosquito en la puerta.
Bueno, viste.
Así que esas son señales de la justicia también que me parece que hay que ir cambiándolas.
Ahí está, ¿eh? Gracias, Carola, como siempre. Micro de concejales, Carola Lanner, bueno, abordamos todos los temas importantes, hicimos mucho hincapié en el tema de la droga, porque me parece que es un tema que está causando mucha preocupación, ¿eh? Cada vez los concordienses nos encerramos más por el tema de la inseguridad, más rejas, más candados, y me parece que estaría bueno empezar a cambiar ese escenario, ¿eh? Bueno, nos vamos, como siempre, y como dice Mariana, hasta mañana a partir de las 8, y como dice ella, chau chau.